La terminal, un lugar tan familiar para unos como extraño para otros. Algunos son capaces de hacer magia escribiendo comandos en la terminal, otros tan solo copian y pegan las instrucciones de un tutorial. Pero, ¿por qué existe la terminal? ¿Quién la inventó y con qué objetivo? Primero debemos aclarar algunos conceptos. Existe mucha confusión en torno a las palabras terminal, consola, línea de comandos, prompt, bash, etc. Muchas veces se usan como sinónimos o de forma incorrecta. Una terminal es un dispositivo electromecánico que se utiliza para introducir y recibir información de un ordenador. En los ordenadores primigenios tan solo se podía interactuar con ellos a través de su panel frontal, una serie de luces y de interruptores que los más puristas usaban para programar la máquina, darle instrucciones y leer las salidas. También se escribían programas en tarjetas perforadas y cintas de papel, que no eran más que piezas físicas inmutables que contenían las instrucciones necesarias para ejecutar un programa de ordenador. Fue con la llegada de la terminal que los ordenadores se empezaron a programar mediante un teclado. Al principio las terminales no contaban ni siquiera con una pantalla, eran simples teletipos. Un teletipo es una suerte de máquina de escribir con impresora, capaz de enviar y recibir mensajes mediante cables de telégrafo. Fueron estos teletipos los que evolucionaron a las típicas pantallas de vídeo con texto verde sobre fondo negro. Esas son las máquinas que todo el mundo identifica como terminales clásicas. Por tanto, que quede claro, tú ni tienes ni usas una terminal. Porque a no ser que seas muy friki, no tienes un dispositivo dedicado única y exclusivamente a enviar y recibir instrucciones de tu máquina. Lo más probable es que uses un entorno gráfico con su escritorio, gestor de ventanas, barra de estado, etc. Cuando abres ese famoso programa en el que metes instrucciones, lo que estás usando es un emulador de terminal. Alacrity, Console, Genome Terminal no son más que programas gráficos, cada uno con sus propias características, que pretenden imitar el comportamiento de las terminales originales. Lo de comunicarse con un ordenador empleando únicamente instrucciones de texto, lo que se conoce como una interfaz de línea de comandos o CLI, ha quedado obsoleto en favor de las interfaces gráficas o GUI, mucho más amigables para los normies. Eso sí, si lo que quieres es una experiencia mucho más pura, siempre puedes presionar Ctrl+Alt+F5. En la mayoría de distribuciones de Linux, esta combinación de teclas lleva a la TTI, una suerte de emulador de terminal mucho más purista que aparece antes de cargar tu entorno gráfico. De hecho, TTI es una abreviación de teletype, así que ya sabes, si quieres una experiencia lo más cercana a usar un teletipo, Ctrl+Alt+F5 y a disfrutar. El término consola, por su parte, es un poco más general que el de terminal. Una consola no es más que una combinación de un monitor y un teclado. Por tanto, cualquier ordenador moderno se podría considerar una consola. También son consolas las viejas terminales, pero a priori no se podría considerar una consola la Altair, el primer ordenador personal comercial, ya que esta máquina venía sin teclado ni pantalla, solo se podía programar usando su panel frontal. Cualquier interfaz de línea de comandos tiene asociado un prompt. El prompt no es más que el texto que el ordenador imprime automáticamente cuando ha terminado de ejecutar tu última instrucción y está listo para recibir una nueva. El prompt típico de los sistemas tipo Unix, Linux tiene la siguiente forma: nombre de usuario, arroba nombre de la máquina, dos puntos, directorio actual y un dólar que indique el final del prompt. En Windows, el prompt clásico imprime el directorio actual y termina con un mayor que. Si estás en un sistema GNU Linux, puedes saber tu prompt abriendo la terminal, perdón, el emulador de terminal y haciendo eco a la variable ps1. Hoy en día existen todo tipo de prompts avanzados que te indican cosas como el directorio, la hora, el tiempo de ejecución del último comando, cuando estás en un repositorio Git te indican si hay cambios o en qué rama estás, y también si estás en un entorno virtual, entre otras muchas cosas. Los prompts no solo aparecen en la terminal, son característicos de cualquier programa con interfaz de línea de comandos. Por ejemplo, esto no es una terminal, es el programa que uso para gestionar mis dispositivos Bluetooth. Como podéis apreciar, se trata de una interfaz de línea de comandos, en la que el prompt es el texto que aparece en la izquierda de color azul. Otra interfaz de línea de comandos muy típica es la del lenguaje Python. Por último tenemos Bash, un programa que muchísima gente identifica con la terminal. Mientras que identificar consola, terminal y emulador de terminal es algo razonable, que todos hacemos y que tiene lógica, identificar Bash con la terminal es un error serio que puede llevar a confusiones, así que atiende bien. Una shell es un programa que permite controlar el sistema que corre en tu máquina. Se trata de una fina capa que envuelve todo tu sistema operativo, de ahí el nombre. Así, desde una shell podemos hacer cosas tan variadas como gestionar archivos, procesos y usuarios, particionar discos, conectar dispositivos externos, etc. El emulador de terminal que abrimos en nuestro sistema suele ser la interfaz de línea de comandos de este programa. Es decir, lo que abrimos no es una línea de comandos cualquiera, como la de Python. Por defecto, es la línea de comandos de la shell. Fue Ken Thompson quien, en 1971, escribió la primera shell de Unix, llamada SH. 8 años más tarde, también en los laboratorios Bell, Stephen Bourne creó una nueva shell para las versiones de Unix 7 en adelante. Hoy en día, la mayoría de los sistemas GNU Linux usan, por defecto, la Born Again Shell o Bash. Esta shell, que es parte del proyecto GNU, es una evolución de la shell originaria de Bourne, pero no es ni mucho menos la única. ALMQuist Shell, Korn Shell o Z Shell son otras evoluciones de la Born Shell populares hoy en día. En Kali Linux, por ejemplo, ZSH es la shell por defecto. Es decir, que si abres el emulador de terminal de Kali, tus instrucciones las interpretará por defecto ZSH. Al programa que corre detrás de una línea de comandos también se le suele llamar el intérprete. Si quieres conocer el intérprete que por defecto corre en tu terminal, solo tienes que hacerle eco a la variable 0. Ahora bien, ¿quién inventó esta forma canónica de interaccionar con las máquinas? ¿Quién fue el primero en ponerle una terminal a su ordenador? Konrad Zuse trabajaba diseñando anuncios para la Ford, la mítica compañía de coches. Un trabajo extraño para un graduado en ingeniería civil. Todo había empezado unos años antes, en su antiguo trabajo, donde empezó a trabajar como ingeniero de diseño. El de ingeniero de diseño era un trabajo curioso en el que, aparte de sus dotes artísticas, necesitaba hacer muchos cálculos rutinarios a mano. Fue durante esos pesados cálculos, en los que solo tenía que usar la parte analítica del cerebro, cuando empezó a fantasear con la idea de tener una máquina que hiciera todo ese trabajo por él. Estamos en el año 1935. Zuse era un recién graduado que aún vivía con sus padres. Y fue justo ahí, en el comedor de la casa de sus padres, donde, usando más de 20.000 finas láminas de metal cortadas por él y sus amigos, construyó la máquina Z1. La Z1 no pasaba de ser una calculadora mecánica de punto flotante con una programabilidad muy limitada, que leía sus instrucciones de cintas perforadas de 35 milímetros. A ver, no parece mucho, pero pensad que Zuse había construido la máquina en su tiempo libre, sin contacto con ninguna institución académica ni tecnológica y usando solo financiación privada, la suya propia, la de sus padres, la de su hermana Lies Solette, la de algunos estudiantes y la de un fabricante de calculadoras local. En realidad la Z1 nunca llegó a funcionar bien, le faltaba precisión mecánica. En 1939 Zuse fue llamado al servicio militar. Por suerte el ejército le proporcionó los recursos necesarios para construir la Z2. A diferencia de la Z1, cuya única pieza electrónica era un motor que daba la frecuencia de reloj de un hercio, la Z2 estaba mucho más electrizada, contando con hasta 600 relés eléctricos. Esta máquina podía tomar como input hasta 64 palabras de tarjetas perforadas. De momento, sin embargo, nada de terminales. Pero eso estaba a punto de cambiar. Tras demostrar al ejército alemán de lo que era capaz, Zuse y su empresa recibieron financiación para construir computadores especializados en el cálculo de correcciones aerodinámicas de la trayectoria de bombas dirigidas. Estamos hablando de la Alemania del año 1940. No hace falta que os recuerde para qué se utilizaron esas bombas. En medio de ese gran esfuerzo militar, Zuse tuvo tiempo de desarrollar la Z3. Esta nueva máquina se podía ya programar usando bucles y, aunque todavía no contaba con condicionales, en 1998 se demostró que la máquina era Turing completa. Es decir, que desde un punto de vista teórico era un ordenador tal y como lo entendemos hoy en día. Es por eso que la Z3 ostenta el título de ser el primer ordenador electromecánico completamente operacional. ¿Fue acaso también el primer ordenador en tener una terminal? Tanto la Z3 como su sucesor, la Z4, tenían un teclado con el que aceptaban entrada del usuario. Por desgracia, este teclado solo aceptaba entrada numérica. Los programas, comandos y otro tipo de datos se entraban con cinta de papel. La salida era a través de lámparas, así que tampoco tenían algo parecido a un teletipo. Por tanto, aunque estas primeras máquinas tenían prototerminales y la idea estaba ya muy cerca, no podemos decir que Zuse inventara la primera terminal. Para encontrar al inventor de dicha terminal, tendremos que movernos al otro lado del Atlántico. Pero antes una curiosidad. Zuse, viendo que el código máquina era demasiado complicado, diseñó el primer lenguaje de alto nivel, el Plan Calcul, y, como ejemplo de uso, programó el primer motor de ajedrez de la historia. También tiene teorías físicas esotéricas, como que el universo podría ser tan solo una simulación corriendo en un autómata celular u otra máquina parecida. vida. Un hombre curioso, la verdad. Creo que merecería un vídeo. Pero volvamos ahora a las terminales. Mientras los nazis usaban la tecnología de Zeus para bombardear Londres, los americanos trataban de ponerse al día con las nuevas capacidades de computación. La Armada entró en esos años en conversaciones con el MIT con el objetivo de crear un simulador de vuelo para entrenar a los pilotos de bombarderos. Tenían la idea de crear un simulador de vuelo en el que un ordenador actualizara continuamente el panel de instrumentos simulado basándose en las instrucciones de los pilotos y en simulaciones aerodinámicas. El objetivo era que este nuevo sistema fuera mucho mejor simulando la aerodinámica que sus predecesores. Es por eso que decidieron llamar al proyecto Torbellino. Encabezados por Jay Forrester, los ingenieros del MIT pronto construyeron una máquina analógica para hacer esta tarea, el Whirlwind 1. El resultado, sin embargo, era pésimo. La máquina era poco precisa y flexible, no servía para el propósito deseado. Fue Epi Crawford, otro miembro del MIT, quien dio con la tecla. En el año 45, Crawford había visto una demostración del ENIAC, el primer ordenador programable y enteramente electrónico. Impresionado por sus capacidades, propuso a sus compañeros que un ordenador enteramente digital sería una mejor solución, ya que podrían mejorar la precisión de las simulaciones añadiendo más código al programa en vez de añadir más piezas a la máquina. Teniendo un ordenador digital, argumentaba Crawford, mientras hubiera suficiente capacidad de computación, no habría límites teóricos a la complejidad de la simulación. No fue hasta el año 51 cuando consiguieron las primeras simulaciones realmente precisas, y ahí no acabó la historia. Durante los años 50, los ingenieros del MIT siguieron mejorando el Whirlwind 1. En febrero del 56, un joven de 27 años llamado Doug Ross propuso una mejora que no se le había ocurrido a nadie antes. En realidad, Ross no es famoso por esto, sino por fundar la empresa Softec y por acuñar el término CAD para referirse al diseño asistido por ordenadores. Pero para eso aún quedaban muchos años. En el año 56, lo que propuso fue algo muy sencillo pero que cambiaría la historia de la computación: conectar una Friedan FlexoWriter, una potente máquina de teletipos electrónica, al Whirlwind 1 para usarla como interfaz de entrada y salida. 5 meses más tarde, los responsables del proyecto probaron la idea, y funcionaba. Había nacido así la primera terminal de la historia.